Con estilo.
La escena no es muy fácil de encontrar en otros países. Miles de ciudadanos que quieren pagar el impuesto y la Secretaría de Hacienda, en este caso en Bogotá, que no presta las herramientas. La plataforma ha fallado y no se ha podido pagar el impuesto, razón por la cual dicen desde el gobierno distrital evalúan el cambio de fechas para el pago de impuestos. El doctor Mauricio Ramírez es el secretario de Hacienda en Bogotá. Doctor Ramírez, bienvenido a Blu Radio, buenos días.
Buenos días, Néstor, un saludo muy especial a usted, a la mesa de trabajo y por supuesto a todos los oyentes.
Doctor Ramírez, ¿decidieron ya, producto de los problemas, del caos en la plataforma, cambiar la fecha para pagar el impuesto predial?
Néstor, nosotros primero que todo que tengo que ofrecerle excusas por todas estas dificultades a todos los contribuyentes. Usted lo dijo, es notorio ese interés de la ciudadanía por pagar sus impuestos a tiempo. Es algo que realmente es muy valioso en la cultura tributaria de esta ciudad. Nos preocupan todas estas cosas en los CAE, las quejas ciudadanas que nos han hecho. Nosotros anunciamos ayer que durante de hoy al viernes estamos evaluando y probablemente, es decir, estamos mirando cómo se comporta la plataforma, que ha tenido intermitencias diariamente, y en ese sentido entonces prever un cambio en el calendario de la fecha de pago del predial con descuento del 10%, que actualmente está desde el 9 de mayo, entonces lo pasaríamos para más adelante.
Sí, el plazo para pagar el predial con descuento es 9 de mayo.
Para pagar con predial con descuento es el 9 de mayo. A partir del 9 de mayo, porque depende de la última letra del chip, hasta el 24 de mayo, ¿sí? Tenemos esa es la y en todas las cosas también para facilitarle la vida a los contribuyentes, estamos contemplando poner una única fecha de límite, digamos, más adelante, como le digo, y que no coincida con la fecha de para pago con descuento del 20% de vehículos, que es en junio, y de tal manera que le quede fácil a la gente cumplir y lograr su 10% de descuento, que el 85% de los contribuyentes lo hace.
¿Por qué volvió a fallar la plataforma? ¿Por qué estamos teniendo en el siglo XXI un problema de estos de carácter puramente técnico, tecnológico?
Sí, señor. Yo le diría, esto es un cambio, es un cambio tecnológico. En octubre de 2020 nosotros salimos en vivo, y yo creo que también estuve aquí en Blu Radio, salimos en vivo con una componente distinta, en este caso es el componente tributario. El otro que salimos en 2020 era el componente del ERP, que tiene que ver con toda la parte contable, presupuestal, tesoral y distinta, y hubo unos problemas, usted se acordará, con el pago a contratistas. La plataforma, estas plataformas tienen un periodo de estabilización, incluso en el contrato está previsto un periodo de 3 meses de estabilización, 1 año de garantías por parte de la unión temporal a cargo del desarrollo de esta funcionalidad. Lleva, hay que decirlo, 19 días, hoy 20 días de salida en vivo del impuesto predial. O sea, estamos comenzando el proceso de estabilización y hay cosas que hemos tenido que enfrentar y corregir.
Pero no entiendo, doctor Ramírez, no entiendo muy bien por qué llegamos a este escenario de crisis. ¿Por qué decidieron, fue un cambio de plataforma nuevamente a punto de expirar la fecha para pagar el predial?
No, no es un cambio de plataforma. Acuérdense que nosotros lo que hicimos fue, en general, el distrito cambió el sistema anterior, que era el C-Capital, por un nuevo sistema que es BogData. BogData tiene varios componentes. Uno es el componente del ERP, que es esta parte contable, presupuestal, tesoral, y otro componente que es el core tributario. Hemos ido saliendo en vivo por partes. Primero salió el ERP y ahorita salió el predial. Ya salimos, por ejemplo, con el impuesto de alineación urbana, ya salió la sobrepasa de la
Catalina.
Pero,
doctor Ramírez, como usted lo recuerda, es cierto, hace año y medio hicimos la misma entrevista. Me disculpa la siguiente pregunta.
Sí, señor.
¿Le quedó grande a la Secretaría de Hacienda manejar el tema tecnológico para pagar impuestos?
Y yo lo que le puedo decir es, yo estoy completamente seguro de que así como tuvimos problemas en el pago de contratación de contratistas y se resolvieron porque estaban previstos resolverlos, había que estabilizar el sistema, así mismo nosotros vamos a estabilizar el sistema para el pago de impuestos de predial. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una serie de problemas que se han enfrentado y que tienen que ver, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando un usuario se registra, entonces tiene que recibir un correo de notificación. Encontramos que después de un número muy grande de 50.000 correos diarios, entonces había un problema para que los usuarios pudieran tener el acceso a ese correo. Entonces nos tocó crear un servidor de correo en las instalaciones del data center de la Secretaría de Hacienda que no tuviera esa limitación. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que se van corrigiendo. O sea, es como un pulimiento para que las cosas funcionen. Llevamos 660.000 usuarios registrados en la oficina virtual. Ya están registrados.
Pero ¿qué es esta figura?
Hay 1.600.000.
Doctor Ramírez, ¿qué es esta figura? Me escriben aquí unos ingenieros. ¿Cuál es la figura de estabilizar la plataforma? Eso en el mundo de la ingeniería no existe.
No, el contrato incluso, la plataforma es que nosotros salimos, ya, y puede haber sido en Oracle, puede ser en SAP, puede ser en cualquier base distinta. Pero cuando sale una funcionalidad, el tema de la estabilización es que sale en vivo, sale en productivo, quiere decir, primero hay unas pruebas, hay un desarrollo, hay unas pruebas en ambiente de calidad, como lo llaman. Pero finalmente cuando ya sale en vivo para tener y atender a 3 millones de contribuyentes, sumando todos los impuestos que tenemos en Bogotá, 1.600.000 de predial. Entonces, sí, toca comenzar a ajustar los temas, es ajustar los temas que quedaron desajustados o que faltó contemplar algo, etcétera. Eso es un proceso normal que existe en cualquier cambio tecnológico, cualquier cambio de una plataforma tecnológica.
Sí, pero secretario, ¿por qué enredaron tanto las cosas? Y me da pena ponerle mi ejemplo, que seguramente es el ejemplo de miles de bogotanos. Mi apartamento está a nombre de una sociedad. Yo siempre, pues, descargaba y pagaba. Ahora resulta que entonces que toca escribir la sociedad, que yo como representante legal me tengo que escribir aparte. ¿De por qué nos enredaron tanto la vida si lo único que estamos pidiendo es déjennos pagar los impuestos?
Sí, Felipe, buenos días. Sí, yo sé su caso y lo he estado de verdad que preguntando todo el tiempo a ver qué ocurre. Ese es un buen ejemplo en este sentido. Antes, y de hecho, digamos, respondiendo un poquito a esa petición suya y de los ciudadanos, creamos ahora el botón de descarga y va a salir un botón de pago al ladito para que haga exactamente lo que usted está diciendo que hacía y que quiere que se haga.
Pero, por ejemplo, en mi caso, si yo no registro el representante legal de la sociedad, no puedo descargar nada. Es decir, es que simple y llanamente le digo, ¿por qué nos enredaron si hasta el año pasado yo me metía, bajaba, pagaba sin problema?
Sí, yo sé.
Pero ¿por qué enredaron tanto?
Mejor dicho, doctor Ramírez, dañaron algo que funcionaba medianamente bien.
Funcionaba bien.
Pero tenía un problema muy serio. Sí, Capital fue una cosa que se fue desarrollando como por parches y había un problema de seguridad en la información que lo tiene todo el tiempo. Sí, Capital es completamente vulnerable a terceros malintencionados que se meten al sistema, tienen información sobre los contribuyentes y después le pasan una carta falsa, por supuesto, diciendo al contribuyente es que usted tiene una deuda de tanto con el distrito, pague el 30% y le condonamos el resto.
Eso yo lo entiendo, pero ¿por qué?
Pues lo que había que arreglar era el problema
de
seguridad.
Le voy a hacer una pregunta, a usted que soy muy cansón. A mí me llegaba mi recibito a la casa, yo iba aquí al banco de la esquina y lo pagaba. ¿Por qué ya no nos mandan el recibo de la casa?
Desde
la tercera edad, ¿qué somos tan malos en los computadores, por ejemplo?
Sí, que entre otras cosas también esta semana ya llevamos 200.000, hoy van a haber 40.000 más entregados en físico a estrato 1, a estrato 2, a estrato 0 y a los mayores de 60 años del estrato 3, y va a llegar, comienza también, desde el lunes pasado comenzó 100.000 correos diarios con la factura adjunta ahí en un archivo electrónico. ¿Qué es lo que ocurre? Para que en la modalidad que ahora lo están invitando a usted, Felipe, a entrar, es la oficina virtual, en la cual usted se registra, se mete, le hacen 4 preguntas para ser seguro de que es usted o su representante, y bueno, usted es usted, y después usted autoriza a su representante legal, y una vez adentro, entonces ya va a tener toda la información. Esa es la parte que ha sido, digamos, para mucha gente ha sido, ya, como le digo, ya van casi 700,000 inscritos, en todo caso. Para otros ha sido muy complicado, dicen, no me enrede la vida. Entonces, entendiendo eso, nosotros dijimos, bueno, está bien, vamos a crear el botón de pago, como hacía el año pasado usted. Simplemente el botón de descarga y ahora va a tener al lado el botón de pago. Meta su cédula, meta el NIT, o que lo haga su representante, meta el chip catastral y baje su impuesto. O meta la placa.
No hemos podido, a pesar de que usted muy amablemente me puso una funcionaria que me llamó muy gentil, ella, la doctora, y a pesar de eso no hemos podido.
Porque es que
Podido miles de bogotanos. Doctor Ramírez, discúlpeme, que yo quiero hacer una precisión. Si es cierto que había un problema de vulnerabilidad, y le creo, por supuesto, ¿por qué no pusieron las nuevas condiciones tecnológicas cuando ya estaba la plataforma estabilizada, cuando ya estaba todo listo? Abren la plataforma, abren el botón de pago y todavía no están en condiciones técnicas. Y se enredaron ustedes solos, se metieron ustedes solitos en este berenjenal.
Yo lo que le diría, Néstor, es que uno, me ha dicho, cuando usted hace el cambio tecnológico, usted primero lo fabrica, usted primero los ingenieros lo trabajan, lo montan, se hacen las pruebas, son pruebas virtuales, son pruebas, digamos, de laboratorio, por ponerlo así. Se van haciendo las pruebas. Pero tarde o temprano usted tiene que sacar, es como hacer un carro, entonces hacen la prueba del carro, al final lo venden. Y entonces, claro, al final lo venden y a veces pues pasa, en el caso del carro, pues es mucho menos probable eso, pero que se encuentra que haya una falla, que haya una falla en tal cosa. En las plataformas tecnológicas tiene que salir en vivo, tiene que ser ya productivo. Cuando dice productivo es, ahora ya probamos esto, el impuesto previal, ahora salga y encontramos que sí se puede mandar el correo a las personas que se están registrando. Ahora hágalo en vivo. Entonces pasamos a mandar, por ejemplo, 20,000 correos, 50,000, 80,000 correos diarios. Y ahí resulta que, por ejemplo, una cosa que suena una pendejada, pero realmente es así. Gmail, Hotmail bloquean al IP, a la IP, que está mandando 80,000 correos porque consideran que es spam. Entonces hay que cambiar eso y ponerle una IP que reconozca Gmail y Hotmail como legítima, digamos, desde el punto de vista de gobierno. Entonces, es ese tipo de cosas que desafortunadamente usted no puede decir, ya está esto completo, listo, sale, sino que cuando sale, usted tiene que estar listo para ir corrigiendo cosas. Por ejemplo, van a descargar la factura, y resulta que hay unos contribuyentes que no pueden descargar la factura porque la información que tiene Catastro o la información que mandó el supernotariado no especificó el responsable, y entonces cuando llega Hacienda, pues esa persona, como la cédula de la persona no aparece. Entonces, si se mete y dice, no hay factura. Y esos son como 44,000 casos, nosotros sabemos, de predios que no pueden descargar la factura, que tienen, por lo tanto, que hacer la declaración.
O sea,
no
hay en este momento, doctor Ramírez, 44,000 personas como Felipe intentando pagar y no han podido.
Hay estos 44,940 predios que le digo que no tienen factura, no podrían tratar de bajar la factura por el botón porque no van a tener. ¿Qué van a tener que hacer ellos? Registrarse en la oficina virtual y hacer la declaración de su predio. Declaración. Para todo el resto de nosotros nos llega una factura. Eso es una factura. Para ellos no hay factura.
Como si nos devolviéramos un siglo más o menos, ¿no?
Lo que ocurre es que eso, en el 2017, antes era, digamos, simplemente, el 2017 comenzó el sistema de facturación digital. Eso es muy bueno, porque una vez a usted le llega el predial a su casa, eso es un instrumento de factura, es una factura, o sea, es un instrumento de cobro del distrito. Entonces, si usted no lo paga, el distrito puede inmediatamente iniciar gestión de cobro. Antes no, antes tocaba mostrar incumplimientos, no sé qué cosas. Eso no, eso es una factura, usted no cumplió con una factura.
Pero resulta, secretario, es que no nos llega ya la factura.
No, le va a llegar.
Ese es el problema, que ya no nos llega y entonces, ¿cómo van a ustedes?
Está bien, pero ¿cómo vamos a mitigar esto? Lo vamos a mitigar de varias formas. Uno, bueno, además del el tema de esto del aplazamiento del calendario. Uno, a cerca de 810 mil contribuyentes les va a llegar en físico. Acerca de, vamos a mandar a 1,000,000 de correos que tenemos registrados en la oficina de Hacienda, en la Secretaría de Hacienda, les va a llegar por electrónico. Y todos los que ya están registrados, los 680 mil que están registrados, más los que se registran todos estos días en la oficina virtual, van a poder bajarlo desde la oficina virtual. Y el que no está registrado, entonces se puede meter al botón que dice bajar factura y va a ver al lado, todavía no está, pero va a ver al lado un botón que dice pagar. Y va a poder pagar sin necesidad de ir al banco. O sea, el mundo que usted añora, Felipe, va a estar ahí exactamente, con dos botoncitos, si no quiere hacer nada más.
Secretario,
el final de esto sí es que todos lleguen a la oficina virtual. Queremos que todos lleguen a la oficina virtual.
Secretario,
permítame,
pero ¿quién es finalmente el responsable en todo esto? Uno lo oye a usted y parecería, bueno, son problemas tecnológicos, la plataforma tiene que estabilizarse, pero tiene que de alguna manera haber un responsable, y si eso pasa, por conocer también quién hace parte o cuáles empresas hacen parte de esa unión temporal.
Sí, es un proceso, y toda la información es pública, es un proceso de contratación, de licitación y contratación que se hizo en el 2017 para armar, digamos, para son una solución tecnológica para la Secretaría de Hacienda, que entre otras cosas, acuérdense tal vez, cuando salió Muisca, por ejemplo, en la DIAN, también hubo un proceso de estabilización, y entre otras cosas también en este momento la DIAN está buscando, porque el Muisca se le quedó chiquito, un cambio tecnológico, siguiendo más o menos esto que nosotros decimos. Está diciendo, en la administración anterior, esto fue la administración anterior, eso hay que especificarlo.
Pero si lo contrataron, doctor Ramírez, si el contrato es del año 2017, me imagino usted lo que quiere decir es, lo contrató la alcaldía anterior, ¿cierto?
Sí, señor, así es.
¿Y por qué apenas ahora están actualizando ese programa, esa plataforma?
Entonces, cuando lo adjudicaron a la unión temporal que se llamaba Corp Tributario SDH, se le dio.
¿Se llamaba cómo? ¿Me repite, por favor, el nombre?
Cor, de unión temporal, Cor Tributario.
Cor se escribe SDH. C-O-R o Core.
Core.
Okay. Cor Tributario.
Tributario SDH. Exacto. ¿Y qué especificó ese Cor Tributario SDH? Le hizo un contrato que comenzaba justamente en diciembre 18 de 2017. Hay que decir que este contrato, supuestamente, digamos, debería haber terminado el 31 de diciembre de 2019, llevaban 25 meses, pero realmente el plazo total a la fecha ha sido ya de 54 meses. O sea, ha habido varias prórrogas durante el tiempo de funcionamiento de este contrato. Y cuando nosotros llegamos en esta administración, nos encontramos con un contrato ya en marcha, ya este contrato ya estaba en marcha. Este contrato lo que buscaba era proveer soluciones para las necesidades del ERP, es decir, la parte de esa contable, tesoral, de contratación, y la parte tributaria de la Secretaría Distrital de Hacienda. Ya lo del ERP se chuleó, digamos, eso ya se chuleó, eso ha tenido todos sus procesos.
Pero no lo he entendido, si el contrato viene del 2017, ¿por qué este problema surge 5 años después?
No, porque entonces esto comenzó a trabajarse, o sea, comienza desde 2017. Comienzan a desarrollarse los diferentes componentes, pero se decide comenzar primero, comienza a desarrollarse para sacar en vivo, y salió en vivo así, el ERP. El Corp Tributario, en ese momento hay que decir, esa sociedad ya estaba integrada por el Corte Inglés y Sinergia. Actualmente el Corte Inglés fue adquirido por otra empresa, que se llama Inetum, y Sinergia, que esos son los que actualmente conforman esta unión temporal.
Para evaluación, entonces, para la historia de todas estas empresas, ¿cuál es la responsable de las fallas de hoy? ¿Cor?
En este momento, el actual contratista, el que está detrás de este contrato, es esta unión temporal que es Inetum Sinergia Cor Tributario SDH. ¿Sí? Ellos son los que están en este momento en cabeza y responsabilidad del contrato, y como les digo, ellos están comprometidos con la atención a la estabilización y también al año de garantía que tenemos por parte de la unidad temporal una vez sale en vivo una funcionalidad.
Secretario, ¿y cuánto costó ese contrato?
El contrato originalmente costaba 37.000, 39.000 millones de pesos, ¿sí? Eso fue el valor inicial. Ha tenido 9 modificaciones, 3 adiciones presupuestales, y en total hoy el contrato tiene un valor de 60.000 millones, cercano a 60.000 millones de pesos, de los cuales se han pagado 35.700 millones de pesos. Y el resto pues está pendiente contra entrega de productos, verificación
ahora,
de cumplimiento de requisitos.
Doctor Ramírez, lo que usted está anunciando esta mañana aquí es que ya, como no sirve la plataforma, van a llegar notificaciones vía correo, ¿cierto? Que es lo que usted le decía a Felipe.
Eso es complementario. Digamos que lo que queremos hacer es esto, lo que quiero decir es lo siguiente. Es claro que pasar de la situación donde estábamos, la que describe Felipe, a la situación donde todos los 3 millones de contribuyentes de Bogotá entran a una nueva oficina virtual y se registran y tienen ya la oficina virtual y desde ahí comienzan a hacer sus pagos de impuestos y a revisar si tienen deudas y a bajar las facturas o lo que necesiten hacer, las certificaciones. Va a haber un periodo de transición que necesitamos, porque somos llevamos 680.000 de los 3 millones, digamos. Pero entonces, para facilitarle la vida a los contribuyentes, para que realmente no tengan que sufrir todos estos inconvenientes, entonces le estamos diciendo a personas como Felipe y como muchos contribuyentes, les estamos diciendo, mire, les vamos a mandar a algunos de ellos la factura en físico, a otros factura en digital,
claro, pero
es decir, métase a la fracaso, página y descargue.
A lo que quiero ir, doctor Ramírez, es que el fracaso tecnológico, que a Felipe no le haya funcionado el computador y que se lo vayan a mandar el papel en físico, digo, como si fuera el siglo XIX, eso tiene un costo, ¿no? Hay que pagarle al courier, a la empresa de mensajería. ¿Cuánto vale esa travesura, doctor Ramírez?
Venga, yo le digo, antes de 2019 le llegaba a todo el mundo en físico. En 2020, con pandemia, no le llegó a nadie en físico, porque pues teníamos los problemas estos de las cuarentenas.
Claro, pero es que la gracia de pagar 60.000 millones de pesos a una empresa que hace una plataforma tecnológica, entre otras cosas, es evitarse la mensajería. Y ahora vamos a pagar los 60.000 en la empresa tecnológica más la mensajería.
En el 2021 se lo mandamos a todo el estrato 1, a todo el estrato 2 y a todo el estrato 3 en físico, en el 2021. Y cuando estábamos todavía funcionando con el anterior sistema en la parte tributaria. Este año se lo vamos a mandar en físico a todo el estrato 1, a todo el estrato 2 y solamente a los mayores de 60 años del estrato 3. O sea, estamos avanzando en mantener la virtualidad, en reducir el número de recibos impresos para entregar. Estamos en lo mismo, estamos incluso mejor que en el 2021 desde ese punto de vista. Estamos ahora mandándoselo por correo electrónico, haciendo, para hacer más fácil la cosa, pues el descargar la factura y pagar, y desde la página misma, que es el botón que todavía no está, pero que ya va a estar en alrededor de una semana.
Sí, secretario, ya que hablamos de costos, hablemos del costo fiscal para la ciudad de ese aplazamiento en el calendario del pago del impuesto predial. ¿Y quién es el responsable de los intereses que pierde diariamente la ciudad por cuenta de este cambio de fecha? Porque finalmente son 3,5 billones, eso es mucho billete, y los intereses que debería generar eso es mucho. Secretario.
La verdad es que si nosotros comparamos con los datos del 2021, lo que hemos hasta ahora recaudado en el predial, lo que ya hemos recaudado de los 4 billones que estamos esperando para este año, son 620 mil millones. Esto es con corte al 4 de abril, llevábamos 620 mil millones, y en el 2021 en el mismo periodo llevábamos como 360 mil millones. Es decir, en realidad el recaudo de este año está como un 70% por encima del año pasado. Si yo lo traigo, la cifra exacta no la tengo acá, pero abril, hace 2 días, todavía estamos, el recaudo del predial está por encima del recaudo del año pasado. No estamos, y por eso es que salimos en vivo el 1 de abril y dijimos, bueno, tenemos todo abril y 9 días de mayo para comenzar a hacer efectivas las fechas de descuento. Ahora no va a ser mayo, probablemente va a ser julio. El viernes lo anunciamos. El viernes vamos a anunciar cuál va a ser la fecha exacta pago,
doctor Ramírez,
del 10%.
En aras de la tranquilidad para miles de personas que me están escribiendo en este momento, que están atormentadas porque no han podido pagar impuestos en Bogotá, lo que hay que decirles es, el viernes anuncian, pero ya la decisión de cambiar el calendario está tomada, ¿verdad?
Yo creo que sí, lo puedo decir así, sin problema.
Vamos a aplazar, no se sabe cuántos días, a cambiar, a modificar el calendario de pago de impuestos producto de estos tropiezos con la plataforma. La última pregunta, Vic.
Secretario, pues algunas personas, después de sufrir tanto este tema de los sistemas, pudieron ya bajar la factura y ahora se están yendo de espaldas por lo que hay que pagar, porque ven incrementos bastante sustanciales en el pago del predial. ¿Por qué está subiendo el predial? ¿No había una promesa de la alcaldía de mantener congelado este impuesto?
El predial estuvo congelado en el 2021 en razón a la pandemia, como parte de los alivios, digamos, y de los apoyos para la reactivación, y estuvo congelado para todos los predios residenciales y no residenciales, o en términos absolutos o simplemente en términos reales, es decir, que solamente creció la inflación. Hay que decir que los incrementos en el predial tienen unos topes, y esos topes son legales. Esos topes los puso el Consejo. Los topes es que no puede haber un incremento más allá de la inflación, más 5 puntos para el caso, por ejemplo, de los predios residenciales, digamos, entonces, en ese sentido, los incrementos en el predial no deberían ser, y nosotros tenemos las evidencias de que no son superiores, digamos, el 60% fácilmente tiene máximo el crecimiento de la inflación, máximo el crecimiento de la inflación, ya no le subió el predial en términos reales.
¿Con qué cifra de inflación están trabajando ustedes, doctor Ramírez?
Esta fue con la cifra de inflación oficial, ¿cierto? Nosotros aquí
la del año pasado
para
tanto,
el cálculo
doctor.
Estuvo cercana al 6%, estuvo un poquitico por debajo, 5,6.
Nosotros utilizamos, pues para el cálculo del predial lo utilizamos hasta noviembre, la inflación noviembre, no diciembre, porque no alcanzamos a usar ese dato para el, pero usamos la de noviembre, que fue 5,9, ¿sí? Hasta noviembre, la inflación anual de noviembre. Entonces, yo sí puedo decir que, ¿cuáles excepciones hay? Uno, si hay modificaciones, si alguien construye un segundo piso, otra modificó la vivienda, pero eso también tiene topes, no puede ser superior al 25%, y así sucesivamente. Solamente hay un caso en el cual se pierden los topes, y son los contribuyentes que no pagan el predial de la vigencia anterior. O sea, el que no pagó el predial en el 2021, entonces llega y no tendría esos topes para el predial de 2022, pero incluso en ese caso, los estratos 1, 2 y 3 también tienen tope fijado por la ley.
Muy bien, hablando de la inflación, hablando de el aumento en el impuesto predial con inflación a noviembre, hablando de cambios en la plataforma, hablando de cambios en el calendario, producto de estos problemas de carácter tecnológico, es el doctor Mauricio Ramírez, es el secretario de Hacienda en Bogotá. Doctor Ramírez, le agradezco estos minutos.
Muchas gracias, Néstor, a usted, Felipe, y a toda la mesa.
Felipe, ¿le quedó claro? ¿Quedó un poquito más tranquilo?
Pues es que quedé muy tranquilo porque me acaba de llegar al correo el impuesto.
¿Cuánto, Felipe?
Vea usted cómo son las cosas, ¿no?
Le acaba de llegar en este momento.